de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Sobre una fotografía que tenemos en nuestro facebook.com/hoyenmadrid que nos la ha mandado nuestro amigo Víctor. Víctor, tenemos nuestras dudas. ¿Son judías o son lentejas lo que hay dentro del puchero? Escríbenos.
Son muy redonditas.
facebook.com/hoyenmadrid. A ver, una cosa digo, es verdad que hay muchísimas variedades de judías. Entonces, a lo mejor es una variedad concreta de judía, Víctor. Yo sé que tú nos estás escuchando. Especifícanos qué variedad de judías son. Tienen una pinta tremenda, pero es que así vistas desde las fotos nos parecen lentejas. facebook.com/hoyenmadrid, que ya sabemos que es el medio en el que habitualmente te pones en contacto con nosotros porque es como nos has mandado esa fotografía. Pero explícanos qué judías son. 12 y 6 minutos de la mañana, estamos en el Ecuador del programa. Teníamos esos retos que no sé si hemos ido superando o no. El primero de ellos, ya sabéis, buscábamos a alguien que estuviera cocinando hoy. Hoy, esas judías. Víctor nos mandaba la fotografía, pero decía que las había hecho el jueves pasado. Y tenemos la duda, eso, de si son judías o son lentejas. Así que nuestro reto de cocinar hoy, María José, sigue abierto.
Sí, bueno, no hemos encontrado a nadie que las esté cocinando hoy. No, pero sí que eso. Nos dicen de qué otras maneras las conocen. Por ejemplo, tenemos la que nos ha mandado Víctor, que nosotros nos hemos quedado con la cosa de si son
pero
judías
son
o lentejas.
De, son un tipo de
porque
judías,
son redonditas,
es que no
son pequeñitas, son de tonalidad marrón.
Pero
nos hemos quedado
grandes.
Con lo de judías guión lentejas. Bueno, pero aparte de esto, también se conocen desde otros términos. ¿Son porotos? ¿Son carillas? ¿O son chícharos? Nos lo cuentan nuestros
chícharos.
Oyentes. Tenemos...
Me ha gustado.
Bueno, pues la de los chícharos es Hortensia. Dice que ella las conoce a las judías como chícharos, que su tía, en su casa, en su familia ha habido tradición de su tía, que las ha hecho guisadas toda la vida y también ella las hace así. Se conocen como chícharos en la zona a la que ella pertenece, que es en Sevilla, a Castillejo del Campo.
Ajá.
De ahí nos vienen esas judías convertidas en chícharos. Después nos encontramos con las carillas, que son las que nos aporta Marina. Es, bueno, pues también nuestra fiel oyente de siempre. Ella dice que es cocinera además para, bueno, pues un comedor de estos de
¿sociales?
De, efectivamente, bueno, un comedor de mucha gente. No
vale.
Tiene por qué ser social, de los de a gran escala.
Sí.
Y dice que ella es cocinera de judías pintas. O sea, que se le da estupendamente. Y de hecho...
No he probado
donde
nunca
ella,
las judías pintas.
Bueno, pues donde ella las ha visto hacer y donde ella, digamos que se ha curtido en ellas toda su vida, es en un pueblecito de Zamora, que es de donde sale pues ella, su familia y demás. Y luego tenemos esa opción de los porotos, que son las judías en Argentina, son blancas, se llaman así porotos, y dice que eso sí que no hay tanta variedad como aquí.
Bueno, pues ya tenemos las maneras, algunas de ellas, de denominar a las judías, pero no me puedo creer que nadie esté cocinando judías en un martes como el de hoy.
¿Sabes por qué? Porque yo creo que se cocinan más en fin de semana. Porque cuando haces puchero, haces comida de puchero, pues para toda la familia
ya.
Y entre semana es más complicado.
Y tardan mucho en hacerse las legumbres.
Sé que tardan mucho en hacerse, pero con este fresquito que hace ya, que estamos en invierno, unas juditas calentitas que bien entran.
A mí no me gustan mucho.
¿No te gustan las judías blancas?
No me gustan. Me gustan las judías verdes, me encantan.
Pero las blancas que las verdes, mira.
Es además la única, yo soy vegetariana y es el único vegetal al que le tengo una cierta manía. Me las puedo comer, ¿eh?
Uh-huh.
Y yo no sé si esto me viene de la escuela pitagórica. Belén.
A mí me lo tienes que explicar.
Pues es que los pitagóricos... Me he quedado con la misma cara.
Menos mal que no soy la única. Cuidado que se va a ir a tiempos de Pitágoras.
A ver. Sí, sí.
Escuchamos.
Vamos, pero a esa misma época, ya sabéis que los pitagóricos, bueno, pues oye, descubrieron, hicieron muchísimos descubrimientos matemáticos que han llegado a nuestros días. Eran filósofos.
Sí.
Y tenían prohibidas la ingesta, eran vegetarianos, y tenían prohibida la ingesta de las habas. De las judías, judías blancas,
¿pero por
judías
qué?
Ah, ese es uno de los grandes misterios de la escuela pitagórica.
Y o sea, que no
Pitágoras,
nos ha solucionado nada,
no tiene
de nuestra incógnita.
Es que hay muchas versiones, y eso que Pitágoras dejó escrito un libro, esto es verídico, que se llamaba así, de las habas. ¿Vale? En el que explicaba por qué...
No explicaba nada.
Sí, es que había varias razones. Había varias razones. La verdad es que, no sé, a estas horas de la mañana me cuesta un poco explicar algunos de los datos que ahí se reflejaban.
Yo os puedo dar una explicación. Os doy una que no es pitagórica.
Venga, ¿cuál es?
Lo indigesto.
No, yo tengo una explicación y es
los
que...
Los gases.
No, cuando desde pequeño te han estado metiendo la comida de cuchara, potoplón, como un calzador en la boca, porque hay que comer y hay que comer, al final resulta que no puedes soportar las comidas de cuchara, a no ser que te comas las faves con tenedor, que en alguna ocasión yo lo he hecho.
Son raras. Son raras. La una con la escuela pitagórica para explicar por qué no le gusta.
Yo las
judías,
tolero en ensalada.
La otra se come las judías con tenedor.
Pero no.
Sois raras, pero muy, muy raras. Así que yo voy a volver a mi llamamiento inicial. Hasta las 2 de la tarde, nos queda todavía la mitad del programa, 2 horas. Decidme que alguien está cocinando judías en el día de hoy. Bueno, no hace falta que me lo digáis mintiéndome, no. Quiero que sea verdad. A ver si alguien va a llamar para decir, pobrecita, la voy a decir que estoy haciendo judías, aunque no sea verdad. No, queremos encontrar a alguien que de verdad hoy esté cocinando judías, judías blancas, judías pintas, judías carillas, chícharos, porotos, como nos acabáis de decir, que se llaman, la denominación que vosotros queráis, pero que hoy vayáis a comer judías blancas porque las estáis cocinando. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid. Yo sé que se tarda bastante tiempo en hacer las judías, pero aunque sea un día laborable, podemos conseguirlo. Víctor nos confirma que efectivamente son lentejas.
¿Qué son lentejas?
Son lentejas, ya.
¡Anda!
Ya decía yo.
Que nos la ha colado,
claro,
Víctor.
Claro, pero como pedíamos... A ver, Víctor, como pedíamos judías y hemos visto el puchero, hemos dado por hecho que tenían que ser judías.
Pues sabes lo que te digo, Víctor, que yo es que prefiero las lentejas, así que me quedo con ellas, ¿eh?
Las hizo el jueves, así que creo que ya se las ha comido.
Ah, vale, vale.
Pero dejo prueba.
Sí, sí.
Prueba.
Yo prefiero las lentejas. Yo las hago también en fin de semana. Vegetales, pero las hago.
Yo comí ayer también lentejas, pero hoy buscamos judías. Por favor, alguien tiene que estar cocinando judías. 91 512 8400. Y si no es en casa, yo sé en un lugar en el que hoy se van a hacer, y es un lugar en el que dentro de un ratito nos vamos a acercar a él. Antes de que eso suceda, antes de que saludemos a nuestros compañeros de la unidad móvil, Clara, ¿qué va a suceder en este programa? Bueno, pues dentro de un ratito.
Pues que vamos a hablar de relaciones matrimoniales, extramatrimoniales.
Uy.
Y
además...
¿Con
escuela pitagórica de por medio o sin escuela pitagórica de por medio?
Con escuela neoyorquina, la de Woody Allen.
Ay, no sé cómo
que, o psicoanalítica, freudiana, que ya sabes que es la suya, ¿no?
Sí.
Bueno, Woody Allen... Uno de los grandes escritores contemporáneos nos regaló una película llamada Maridos y Mujeres, que dicen las malas lenguas que tenía mucho de autobiográfico. Luego recordaremos en qué momento se escribió, se estrenó esta película, y también cuáles eran los acontecimientos que estaba viviendo el director de cine en ese momento, en esa época. Y hablaremos también de qué es lo que nos ocupa realmente, de la adaptación teatral de esta obra de Woody Allen en el teatro La Abadía, que podemos verla durante... durante estos días y hasta el 24 de febrero, y que de verdad es absolutamente recomendable para todos aquellos que amen la pluma de Woody Allen.
Así, para todos aquellos que amen la pluma de Woody Allen.
Bueno, que está mal dicho.
No, siga usted, señorita.
Vamos, que lo de pluma que es sí, por aquello sí. De la escritura, porque además el Woody bolígrafo. Allen, otra cosa, no, pero la heterosexualidad la tiene más que comprobada. Sí, de hecho lo voy a decir ya, Maridos y Mujeres fue escrita en el momento en el que Woody Allen, fue la última película que rodó con ella, dejaba a Mia Farrow y poco después... establecía una relación sentimental. La hija adoptiva de Mia Farrow, que no la suya.
Pero se crió con él. A mí esto siempre me
es que extraño. Mia Farrow y Woody Allen nunca compartieron techo. Es que es otro de los mitos. Bueno,
venga,
en cualquier
da igual,
caso.
Aunque fuera la hija de tu mujer.
Bueno, da igual,
que
da
tú
igual.
No, tuvieras no
nos metamos
en, la hubieras
en jardines.
Visto en tu vida.
No nos metamos en jardines.
Venga, no nos metamos
El
en jardines.
El caso es que
vale.
Están ambos felizmente casados desde hace ya muchos años. Y que esta película se escribió, se dirigió y se estrenó justamente en ese momento complicado uh-huh. de la vida de
¿sí,
Woody
de la
Allen
pareja?
Y que ahora, bueno, pues se traslada de una forma magnífica al Teatro La Abadía. Van a estar con nosotros dos de los protagonistas de este montaje, Maridos y Mujeres, que vamos a poder ver hasta el 24 de febrero.
Bueno, pues ahí está ese montaje teatral. Música también vamos a tener en directo en este programa a cargo de un grupo que se llama Olivenza y que es algo más que un pueblo, que también lo es, que está en Badajoz, en Extremadura. 50% extremeño, 50% portugués. Es este grupo del que os vamos a hablar y del cual sonará también su música en directo. Recuerdo teléfono 91 512 84 00. No hemos encontrado todavía a nadie que esté cocinando hoy judías. Menos mal que para sacarme de este atolladero tengo a Sergio Martín Romo. Enseguida vais a averiguar por qué él me va a echar una mano con ese reto que hoy tenemos planteado. Y es que en este tiempo de platos de cuchara, nosotros hemos optado esta mañana por la judía. El olor del guiso nos ha conducido, nos ha llevado hasta la Plaza Mayor de Madrid. Esta legumbre se convierte allí en protagonista hasta el próximo 4 de marzo de las primeras jornadas gastronómicas de la judía, que pone en marcha un restaurante centenario. Se llama Los Galayos. Judías en diferentes versiones y preparadas de 7 maneras diferentes. La unidad móvil de Onda Madrid está ahí en Los Galayos, en la Plaza Mayor. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Aquí sí se están preparando judías.
Menos mal.
De 7 maneras diferentes que vamos a repasar. Judías que se hacen con mucho mimo, a fuego lento, para que podamos degustar hasta el 4 de marzo. Estoy con Miguel Grande, el alma mater, la esencia, la materia prima de Los Galayos. Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Aquí sí cocináis judías en el día de hoy, ¿eh? En casa, los oyentes poco puchero están poniendo. Están ahí un poquito reticentes.
Bueno, nosotros aquí solamente 7 del tirón. aparte del cocido que hacemos todos los días, pero 7 tipos de judías distintas.
Y digo yo, con todo el tiempo que se dedica a la cocina y a la elaboración de las judías.
Sí, no solamente la elaboración, sino recordar que hay que dejarlas en remojo, que hay que tener mucho cuidado con ellas y cada una hay que hacer su proceso individual. Significa que cada una hay que cocerlas y cada una tiene su forma de cocción distinta. Aunque es muy parecida, pero cada una es muy delicada.
Repasabais, Belén, os escuchaba yo a lo largo de este tiempo de radio hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, distintos nombres de judías.
Sí.
Los hemos estado repasando. A mí me ha sorprendido al llegar aquí el distintos colores que también tienen las judías. Hay distinta gama de color. Por ejemplo, esta que tenemos aquí delante es de color verde y no es una judía verde, es una legumbre.
Sí, es una legumbre y es la verdina asturiana. Es la verdina asturiana, bueno, que es una judía que se recoge un poco antes que la típica fave, de ahí su color verde y de eso de ser tan pequeñita, ¿no?
Y ¿Cómo la preparáis, Miguel? ¿Con qué va acompañada?
Pues la verdina la vamos a preparar con unas gambas y con unas alcachofas fritas.
Para los que digan que siempre la judía se acompaña con algo contundente, ¿no? Aquí también las tenemos con cosas más ligeras, como la verdina o la gamba, ¿no?
Sí, sí, hay de todo, ¿eh? Porque al tener 7 tipos de judías, pues bueno, tenemos alguna receta tradicional y lógicamente pues el acompañamiento muchas veces pues pasa por tener bastantes cosas de matanza, pero también por tener legumbres.
Aquí tenemos otra, yo no sé si es de color rojizo...
Rojizo. Esta es la judía de la Mañeza, que es morada, es morada, es alargada, y esta judía la vamos a preparar con conejo y con unas hortalizas de invierno.
Ajá. Aquí esto ya nos va a un color más oscuro, casi negro, diría yo, la que tenemos aquí también preparándose.
Esta es la típica de Tolosa. Esta es la judía típica de Tolosa, que cuando la cocemos y cuando ya tenemos preparado el guiso, pues parece prácticamente chocolate, ¿no? Debido a ese color tan negro que tiene, y es una judía muy delicada y muy rica.
¿Esta cómo está, cómo luego cuando le hinquemos el diente con qué viene?
Esta la vamos a hacer con un rollito de berza y un relleno de codillo.
Bueno, buena pinta. Esta que tengo yo aquí también, aquí al lado, esta ya me recuerda ya más a la alubia pinta, no sé si es la pinta de toda la vida o no.
Correcto.
Bien, acertaste.
Es la alubia pinta, y esta, bueno, pues es una judía que tiene un color muy bonito porque tiene colores rojos y colores marrones.
Nos vamos a adentrar, la judía pinta, como la tenemos aquí en las jornadas.
Pues la judía, bueno, la alubia pinta, que es de León, pues la hacemos con...
Vamos a ver aquí la materia prima que tenemos por aquí, que estamos ahora en plena elaboración,
claro.
¿Sabes? Vamos a pasar ahora a la gama de las blancas, ¿vale? Las que tienen color blanco. Y claro, a mí me llama la atención, por tamaño, por forma... Lo que yo supongo que será el judión, ¿no?
Es el judión de la granja.
¿Algún oyente nos ha dicho que ha preparado judión este fin de semana?
Sí.
Pues este es el judión de la granja, que es una judía, pues eso, es muy 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 delicada, sobre todo hay que tener mucho cuidado con su cocción. Y esta la vamos a preparar con un estofado de la matanza.
Luego también nos llega judía desde el barco, ¿verdad? Y también tenemos judía que nos llega
de
la fava asturiana, que no podía faltar.
Esas clásicas,
esta
sí.
Es la típica fava asturiana, que la vamos a preparar con almejas.
Ay, me encanta.
O sea, va a ser un plato delicado y bueno, tenemos que tener en cuenta que todas las judías tienen muchas propiedades. Entre ellos, pues bueno, nos disminuye la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Son ricas en fibra, en magnesio, potasio. O sea, que bueno, que hay que animarse a comer judía.
Hay que vitaminarse, como decía el personaje de dibujos animados, que por cierto no hemos visto por la Plaza Mayor. Porque
¿sí?
Uno, claro, porque uno viene por aquí a los Galayos a dar una vuelta por la Plaza Mayor. Muy agradable el paseo a esta hora por la zona donde da el solecito. La zona sombreada, todavía hay que mantenerse con el abrigo puesto. Y se ven distintos personajes de dibujos animados. Que hacen de las suyas en la Plaza Mayor, que intentan sacarse fotos con los turistas. Hemos visto a Spiderman, hemos visto al gato con botas, pero no estaba Super Ratón, el que nos decía a lo mejor que había que tomar esa vitamina B9, el ácido fólico, para, como nos cuenta Miguel, pues alimentarnos bien y conseguir pues prevenir la anemia, que nuestra piel esté más sana, que disminuya las enfermedades cardiovasculares. Por esto y mucho más hay que tomar judías. ¿Y por qué habéis puesto vosotros en marcha, Miguel, estas jornadas?
Bueno, nos ha parecido una cosa muy interesante debido a que la judía, como estás contando, que tiene muchas propiedades y nutricionales, pues también, bueno, es una forma de dar a conocer lo que es la cultura gastronómica de las legumbres, ¿no? Que tenemos muchísimas, porque estas son 7 variedades distintas, pero tenemos muchas más en España. Es difícil en una cocina poder preparar absolutamente todas durante un mes, porque estamos un mes haciendo estas jornadas, pero lo que sí que es cierto que de esta manera vamos a dar a conocer la variedad de judías que tenemos en España y las posibilidades que tienen de preparación. Bueno, yo vuelvo vuelvo a insistir, animo sobre todo a comer producto, nuestros productos, los productos nacionales, porque tenemos una variedad extraordinaria y nuestra gastronomía pues es de lo mejor.
En la cocina madrileña, en los restaurantes madrileños, ¿qué tipo de judía o qué tipo de plato, cómo hemos preparado siempre la judía? Aquí tenemos una variedad de prepararlas, pero cuando uno se acerca a un restaurante como puede ser este, uno de Madrid, normalmente, tradicionalmente, ¿cómo se ha presentado la judía aquí en Madrid?
Bueno, la verdad que en Madrid, como refundimos de todas las cocinas, pues hay muchas maneras de prepararlas, pero y sobre todo cogiendo pues la forma de hacerla de otros sitios. Pero en Madrid, por el motivo que sea, se han preparado mucho utilizando sobre todo oreja y chorizo, ¿no? Ha sido y luego ya, bueno, la posibilidad de coger una judía muy cercana a Madrid, que a lo mejor es la judía de Ávila, la judía de lo que es lo más la zona más cercana a Madrid donde se producen buenas judías, ¿no? Pero sí que es cierto que los productos de matanza son los más utilizados en Madrid.
Tenemos algunas dudas, a ver si Miguel nos las resuelve, que también nos han ido contando los oyentes. La gente está muy preocupada por el tiempo de cocción de las judías. La judía hay que cocerla, si hay que asustarlas, esas cosas nos lo van preguntando los oyentes.
La cocción tiene que ser lenta, aproximadamente una hora y media, pero lo que sí que es importante, ahora que dices lo de asustarla, a la judía hay que asustarla. Hay que asustarla, y a lo mejor no una vez, sino a lo mejor dos veces. Esto quiere decir que cuando estemos empezando la cocción, la asustamos una vez con agua fría, echando un poco de agua fría, y inmediatamente después, cuando lleven un ratito cociendo, si vemos que sigue flotando alguna judía, volvemos a asustarla de nuevo. Esto lo utilizamos pues para que la judía se quede suelta, para que no se pegue, y sobre todo para que luego esté muchísimo más tierna y no se quede dura.
Y a la hora de cocerla, desde abajo, a ver si me explico yo, cuando el agua esté hirviendo la echamos.
Vamos a ver, empezamos con la cocción poco a poco, ¿no? Poco a poco que empiecen a cocer, y una vez que hayan empezado a cocer, nada más que arranque la cocción es cuando hacemos el primer susto. Hacemos el primer susto y luego ya todas las judías que se nos vayan quedando, si vemos que se nos están quedando en la parte superior flotando sobre el agua, lo que hacemos es asustarlas otra vez. De esa manera se sumergen, vuelven a caer y de esa manera, bueno, pues obtendremos durante una hora y media, si respetamos un tiempo de cocción muy lento, eso es importante, sí que tiene que ser lento, no tiene que ser a un fuego muy alto, porque lo que vamos a hacer es acelerar el proceso y la judía se va a perjudicar.
Requiere tiempo, Belén, por eso muchos oyentes en un día de diario hoy no se ponen a preparar.
Bueno, creo que a lo mismo tengo sorpresa, ¿eh?
Ah, que tienes una sorpresa por ahí.
Lo mismo a lo mejor tengo sorpresa.
De las 7 variedades que tenemos, que ofrecéis, que nos llegan a la mesa, que tenemos aquí en plena elaboración, ¿cuál es la más delicada? Es decir, ¿cuál es la que necesita más mimos? ¿Cuál es la que hay que tener más atención? Estar el ojo pendiente del puchero y también del reloj.
Seguramente sea el judión de la granja. El judión de la granja, que tiene un tamaño grande, y es con el que tenemos que tener muchísimo cuidado durante el periodo de cocción y sobre todo, bueno, pues durante estos sustos que hay que meterle a la judía, ¿no?
Están las pobres temblando, las tenemos
luego,
aquí temblando.
Pobrecitas, las cocemos y las asustamos.
Lo
que nos asusta,
y lo quiero comentar, que quede claro, ¿sí? Es el precio, Miguel, de las jornadas.
Sí, hemos hecho unas jornadas, cada plato de ellos, independientemente de cómo vayan con sus acompañamientos, son 12 euros. 12 euros, bueno, ya lleva el IVA incluido y todas estas cosas, y nada, y ahora lo que esperamos es que venga mucha gente a vernos.
Bueno, pues habrá que pasarse por los galayos. Programarse sí. El mes para ir probando todas, porque tampoco es cuestión de atracarse, ¿no? Hay que llegar a una dieta equilibrada y hay que ir variando e introduciendo una variedad de judía diferente cada semana, ¿no?
Bueno, también pueden venir 2, 3 o 4, cada uno pedir su judía y de esa manera compartir y empezar a probar las diferencias entre una y otra.
¿Alguna debilidad tuya por aquí, por la variedad que tenemos de judías?
Hombre, a mí me gusta mucho la de Tolosa, ¿no? La de Tolosa me gusta mucho, pero sí que es cierto que cualquiera de ellas está buena, está muy buena. El judión de la granja es algo extraordinario porque es carne pura, Pero no vamos a dejar atrás a ninguna de ellas, Son todas perfectas.
Pues quien quiera descubrir el gran abanico, las distintas maneras de preparar las judías, esta legumbre, puede pasarse, como decimos, hasta el 4 de marzo, Belén.
Las primeras jornadas gastronómicas de la judía. Sergio Martín Romo, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias. Hasta luego.
Y nos quedamos sin saber cuál es la sorpresa.
Bueno, ¿queréis estar?
Venga, ¿no?
Es que tenemos una receta más.
¿Una receta
tenemos
más?
Tenemos una receta más que por fin hemos encontrado nosotros, María José. Aquella persona que está cocinando hoy en su casa.
Sí.
Las judías.
Sí, vamos a decir, ella no ha querido ponerse al teléfono, pero es María.
María.
Y de hecho me ha dicho que, bueno, es una receta que ella hace durante todo el año, en verano, en invierno, sea la época que sea, pero es que justo hoy, dice, es que he puesto la radio hace un rato, estoy cocinando las judías, las está haciendo en ensalada. Dice que es una manera que a ella le encantan. Dice que normalmente, si ella se acuerda y tiene tiempo, pues la noche anterior las pone en agua y las hace estofadas, que es lo suyo, pero también nos da la receta para cuando estás algo baguete, que es tirar de las de bote. Que no es lo idóneo, pero bueno, dice que en cualquier caso, cuando tira de las de bote para hacer su ensalada, sí que previamente les da un hervor y las escurre por quitarle un poco ese sabor que llevan del conservante de estar enlatadas. Y luego, pues que ya es simplemente añadirle lo propio de una ensalada. Ella concretamente le echa tomate en dados, le echa cebolleta en lugar de cebolla, que le gusta más, un poquito de pimiento verde, de pimiento rojo y un toque muy especial que es el que dice muy poquito, apenas una cucharada pequeñita de pimentón.
Ah,
y luego con la cabeza, ¿eh?
¿Sí? ¿Está dando el visto bueno a esta receta?
Me parece perfecto.
¿Sí?
Esta señora yo creo que promete mucho en cocina, ¿eh?
Por lo menos por eso de no sacar directamente las judías del bote y hacerlo de darle su hervorcito, quitarles ese sabor y demás, ¿no?
No, eso es un detalle. Es un detalle, sí, porque sí lo podría hacer mucho más fácil, que es echarlo directamente y hacer la ensalada. Pero es una manera de cubrir y de tapar todos esos sabores que a lo mejor extraños que pueden tener.
Y la guarnición, ¿no? Bien elegida la compañía.
Bueno, la guarnición está de cine.
¿Sí? ¿Toque de pimentón? Yo creo que sí que
luego dice
que
se pueden hacer, lógicamente, más añadidos. Una ensalada ya se sabe que es un mundo muy abierto para todos. Desde un poquito de una latita de atún o un huevo cocido. El aliño dice que muy sencillo, aceite, vinagre y sal. Y que normalmente las ensaladas, al menos las que son de hoja verde, las que son de lechugas, te esperas siempre a aliñarlas casi en el momento de servir. Bueno, pues en el caso de estas judías, dice de aliñarlas un rato antes, un buen rato antes, para que vayan cogiendo pues todo ese gusto de todo lo que lleva, ¿no? Del pimentón, el aceite, el vinagre y todo.
Lo que no sabemos si es pimentón dulce o picante, ¿no?
No, ahí ya no hemos especificado, pero yo creo que dulce.
No hemos preguntado.
Me imagino que sea dulce. Mucha gente lo que hace es mezclarlo.
¿Sí?
Le pone un poquito de picante y un poquito de dulce, para que tenga un toque simpático.
Ah,
pues ese, mira, es el toque, truquito, que ella nos ha dicho que era un poco su truco especial.
Bueno, damos el visto bueno, por tanto, a esta receta. Mira que yo no lo quería comentar en el mismo momento. Digo, no vaya a ser que desde el restaurante de Los Galayos nos digan, hombre, es una receta así un poquito, pero no. Ha quedado muy bien esta señora María, porque has dado el visto bueno.
Pues en la cocina está ahora haciéndolas, ¿eh?
María,
pues
que
María,
te salgan divinas.
María, la vamos a dar un 10, ¿eh?
¿Sí?
Con esta receta. Además, muy rápida por el tema de no tener que cocer la judía. Pero bueno, nosotros esto no lo puedo defender yo en mi restaurante, pero lo que sí que es cierto, que en casa hay veces que no tenemos suficiente tiempo como para estar una hora y media detrás de la judía y darle un sustito y otro sustito, ¿no? Tenemos que estar apareciendo y desapareciendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, desde luego, por abrirnos las puertas, como siempre, de Los Galayos. También por este mensajito que le hemos trasladado a María, que yo creo que la hemos hecho un poquito feliz en el día de hoy. Un beso muy fuerte y que te salgan muy bien esas judías, que te alimenten. Y como suele decirse, que aproveche. Gracias también a nuestros compañeros, a Sergio Martín Romo y Ángel Silva. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Las judías, protagonistas de este programa, aunque no lo único, que todavía, como os hemos anunciado, queda mucho por delante.
Willkommen in Peter Wackels Musikantenstadel. Jetzt wird geschunkelt und geklatscht. Also, packt es! Heute kommt mein Schatz, zu mir freut sich die Lies.
Aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau.
Bueno. Estos me tienen un poco atemorizadas. Me han asustado, como a las judías. Bueno, ¿por qué suena este idioma extraño? ¿Por qué suena este idioma diferente? Pues porque hoy hemos quedado en un sitio muy particular para hacer un intercambio de idiomas. Y es que en el fondo podemos sacar mucho provecho del intercambio, y no solamente del intercambio de cosas como ropa o libros, también del intercambio de conocimientos, de idiomas, situaciones como me cuidas el perro este fin de semana y yo te riego las plantas durante tus vacaciones, te enseño alemán durante una semana en Berlín en mi casa si tú me llevas en coche, o incluso voy a salir a correr al parque, ¿hay algún grupo por ahí al que yo me pueda unir? Bueno, pues todo esto, Carmen, tiene un punto de encuentro, aunque parezcan cosas extrañísimas.
Sí, porque son todas situaciones que ya ha contemplado cercanía.com. ¿Qué es cercanía.com? Bueno, pues una red social especializada en intercambio de todo tipo de valores, de idiomas, de tareas, de hobbies, de aficiones, de conocimientos, de muchísimas cosas. Bueno, pues porque cada uno de nosotros tiene mucho que ofrecer y lo que necesitamos, seguro que lo tiene otra persona. Cercamía.com es una herramienta de intercambio que aprovecha todo el potencial de las nuevas tecnologías para poner en contacto a la gente y también a las empresas.
Uh-huh. Vamos a saludar a Héctor Castillo, es CEO de Cercamía.com. Buenos días, Héctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde tenemos que ir a las 8 de esta tarde si queremos intercambiar idiomas?
Pues hay un nuevo local cerquita de Callao que se llama Min The Gap. Está situado en la calle Tudescos número 4 y allí nos vamos a encontrar hoy martes día 5 a las 8 de la tarde para intercambiar idiomas. Básicamente, pues yo creo que va a ser inglés, alemán y francés.
No está mal.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona cercamía.com?
Bueno, pues somos una red social que permite intercambiar idiomas, conocimientos, habilidades, incluso también puedes colgar actividades, todo de una manera gratuita. Entonces tenemos un mapa GPS que te indica la persona más cercana dispuesta a intercambiar contigo. Si, por ejemplo, quieres aprender inglés, pues buscas en el mapa la persona más cercana dispuesta a intercambiar inglés. Pero no solamente se pueden intercambiar idiomas, también puedes decir, mira, yo te enseño inglés a cambio de clases de cocina, por ejemplo.
Es decir, tú miras, puedes ver también simplemente qué es lo que tú puedes ofrecer a la espera de que alguien te ofrezca a cambio algo que a ti te guste. O puedes simplemente buscar algo que a ti te guste.
Exactamente. También hemos inventado un nuevo concepto, que es el concepto de te invito y me dejo invitar. En lugar de pagar por una clase de inglés, también puedes decir, oye, si me das una clase de inglés, te invito a cenar. O
es una opción, está bien.
Aquí de lo que se trata es de ahorrar y de ahorrar impuestos, que para que se lo lleven los políticos, pues mejor que
sacarle provecho,
¿no? Yo creo que casi que sí.
Hemos estado mirando en la web y hay otra cosa que nos ha llamado la atención. Es un apartado que dice, me dejo invitar.
Sí, por ejemplo, en este momento que hay tantas personas muy bien formadas, pues puede darse la situación que una persona, un actor o un pintor, quiere ir a un museo, al Museo del Prado, y no tenga dinero. Entonces puedes decir, mira, me dejo invitar a ir al Museo del Prado, y a cambio de ser experto, te doy un paseo por allí, te explico los cuadros, mantenemos una conversación con conocimiento. O me dejo invitar a ir al cine. ¿Ves? Soy director de cine, no tengo ni un duro, pues tú me invitas al cine y luego pues nos vamos a tomar algo y hablamos la película con criterio, ¿no? Es una forma también diferente de intercambiar que hemos inventado y que creo que está bien, ¿no?
Y de conocer a gente, ¿no? Que también vamos a conocer a otras personas que a lo mejor no están dentro de nuestro ámbito y que pueden resultar muy interesantes. Y bueno, pues lógicamente charlar de cosas que tengamos comunes siempre es bien recibido. ¿Cómo me apunto yo? ¿Cómo conozco a toda esta gente? ¿Cómo me voy sumando a estas iniciativas?
Pues es muy fácil. Hay un registro para particulares y otro registro para empresas. El registro de particulares es completamente gratuito, el de empresas también. Lo que pasa es que las empresas, si quieren lanzar pues invitaciones, por ejemplo, o alguna oferta, entonces tienen que contratar un servicio premium. Pero vamos, la parte de particulares es completamente gratuita. Entonces entran en cercamía.com y ahí ya escriben su interés, por ejemplo, inglés, y ahí le aparece un listado de todas las personas interesadas en intercambiar o conversar en inglés, en la distancia que tú le marques, a 5 kilómetros, a 1 kilómetro, a 20 kilómetros, y es muy sencilla.
Y también tenéis un espacio para emprendedores.
Sí, la verdad, como es una red de intercambio de conocimientos, idiomas, y ahora es fundamental crear startups o modelos de negocio nuevos, no encontramos un lugar donde decir, por ejemplo, yo soy el director del proyecto, ¿no? Pero uh-huh. necesito un nuevo programador. Como ahora no hay liquidez, una posibilidad es introducir a socios que tienen participaciones, de tal forma que los proyectos se construyan a través de trabajo y no a través de dinero, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho nosotros, o sea, lo estamos utilizando. La parte tecnológica se lleva en Estados Unidos y en Argentina a través de una asociación. La parte de marketing se lleva desde Asturias, que la lleva Pelayo Puerta, que es director general de BPM Social Media. Entonces, el capital humano lo hacemos a través de participaciones en el proyecto. Y entonces hemos colgado una sección donde un emprendedor puede decir, quiero hacer este proyecto y necesito a estas personas. Él entrega unas participaciones y así se construyen los proyectos sin liquidez, ¿no?
¿Y qué tenemos que hacer para apuntarnos al encuentro de esta tarde? ¿Estamos a tiempo?
Sí, bueno, si sois usuarios de cercamía.com, el local pues les invita a la segunda consumición, ¿no? Y si no quieren disfrutar pues de esa ventaja, pues sencillamente acudir y ya está.
Vale, decíamos que era en Mindegap, calle Tudesco número 4, a las 8 de la tarde. Es intercambio de idiomas, inglés, alemán, francés, serían en principio los tres idiomas que a priori son los que más se van a hablar en ese local. ¿Que os interesa cualquiera de las otras posibilidades que hemos ofrecido de intercambios, que hay tantos casi como colores en la vida? Bueno, pues echar un vistazo a esta web, www.cercamia.com. Héctor Castillo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Saludos. Adiós. Oye, pues mira, una opción para aprender un poquito otros idiomas. De la mejor manera que se aprende es hablando.
Desde luego, y además que todos tenemos siempre algo que ofrecer. Sí. Y todos necesitamos siempre algo. El lugar perfecto.
Yo me voy a dejar invitar.
Yo también.
Luego ya buscaré a quién invito yo a cambio.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I ask the Lord in heaven above, what is this thing?
Bueno, pues para el teatro, que nos vamos los próximos minutos hasta la una de la tarde. Vamos a hablar de maridos y de mujeres. Vamos a hablar de matrimonio, de convivencia, de crisis no económica, sino sentimental, de juventud y también del peso de los años, del buen teatro que podemos ver en La Abadía, Clara, y también de Woody Allen.
Uno de los grandes genios de la cultura popular, un director,
un intérprete, sí. Seguramente es todo eso, pero sobre todo es guionista, es escritor, cuenta historias en las que el retrato personal es más que retrato, es una disección de la psicología humana y de las complicadas relaciones que se establecen entre las personas.
Maridos y Mujeres destaca en su enorme filmografía porque es un texto especialmente brillante, quizá porque parece que tiene mucho de autobiográfico, luego hablaremos de esto, y porque él mismo la señala como una de sus favoritas.
En la abadía podemos ver estos días la adaptación teatral de ese texto que Woody Allen, con una puesta en escena muy interesante, que nos acerca mucho a los personajes, a un momento crucial de sus vidas, nos implica casi podríamos decir, y saca de nosotros ese voyeur, ¿no?, que llevamos dentro y quizás, según el caso, incluso nos invite a reflexionar sobre el estado de salud de la nuestra, de nuestra relación. ¿A quién tenemos con nosotros en este estudio?
Pues tenemos a Israel Elejalde y a Luis Bermejo, dos de los protagonistas de este magnífico montaje, de esta adaptación de un texto maravilloso. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Bienvenidos. Hola. En la abadía. La abadía nos tiene acostumbrados pues a delicatessen, a obras muy cuidadas, piezas muy medidas, y este es el caso, ¿no?, de esta adaptación por primera vez en Madrid y en España, ¿no?
Sí, y que se sepa, que sepamos por primera vez que se ha hecho en teatro. O sea, no se conoce ninguna otra adaptación de Maridos y Mujeres al teatro, así que parece ser que somos los primeros. Pues el mundo es muy grande y nunca se sabe si en Zambia se encontró alguna adaptación o algo así, ¿no? Siempre. Sí.
Pero Woody Allen es un hombre muy ligado al teatro de toda la vida. Siempre ha tenido esa conexión, él mismo ha interpretado sobre el escenario. Y este texto, que en su día, bueno, pues él señaló, ¿no?, él mismo señaló como uno de los mejores, de los más inspirados de su carrera cinematográfica.
Sí,
sí, todos los textos de Woody Allen son, o sea, ya si los extraes, los analizas por escenas, son piezas, son sketches, ¿no? Y en concreto esta película, Maridos y Mujeres, es la verdad es que ha sido un gustazo tener la oportunidad de trabajar con estos textos en teatro, con una maravillosa adaptación que ha hecho Alex Rigola para el teatro, ¿no? Y lo que en el cine eran confesiones a cámaras, aquí son confesiones directamente al espectador, ¿no? Confesiones de estos personajes, de estos actores personajes que interpretan esta función.
Una película que ya tiene unos añitos, que quizá, bueno, pues alguno de nuestros espectadores recuerde, aunque a lo mejor por el paso del tiempo, pues vagamente, pero casi mejor, porque, claro, esta puesta en escena que se hace en la abadía acerca la esencia de esos diálogos magníficos, esa disección del ser humano, ¿no?, que hace Woody Allen. En el cine era con una cámara al hombro que casi mareaba o te acercaba demasiado, de una forma muy invasiva a los problemas de esos matrimonios. Y aquí, bueno, pues con una puesta en escena también muy especial.
Sí, hombre, lo bueno que tiene Woody Allen es que en sus películas, más allá de que evidentemente él está haciendo cine, pero son películas con muchísimo diálogo, con lo cual eso facilita el poder trasladarlas al teatro sin mayores problemas. Esta es una película donde además hay muy muy pocos espacios en general y pocos personajes, con lo cual la adaptación era bastante fácil. Y lo que ha hecho Alex es, bueno, intentar sugerir también, incluso estilísticamente, con los recursos que tenemos en el teatro, esa cosa también como invasiva, de alguna forma, ¿no? Entonces ha planteado un escenario en el que el público está casi metido entre nosotros, sentado al lado nuestro en los sofás, y donde nosotros también nos movemos alrededor de una especie de mesa y de esos sillones, provocando que como espectador también incluso tengas que... esa cosa que tenía la película, que se movía la cámara, aquí tienes que moverte tú también como espectador para buscar dónde están los actores, ¿no? Y las acciones de pronto van cambiando de un lado a otro, provocando que el público tenga que estar mirando a la izquierda y de pronto se pone a hablar el de la derecha y tenga que cambiar de lado también. O sea, hay algo que creo que de una manera muy inteligente ha sugerido un concepto estilístico que ya estaba en la película, ¿no?
Sí, sí. Y ser testigos de todas las tribulaciones, de las dudas, de todo lo que ocurre en esas parejas que están en el escenario, a partir de un momento en la vida de estas dos parejas de amigos, en el que sucede algo, un anuncio que a todos, que desencadena esta ¿cómo podríamos decirlo?
Esta catarsis.
Este huracán.
Catarsis sana. Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Venga, díselo.
José Luis y yo nos vamos a separar.
¿Ah, sí? Bueno, tampoco es tan grave, ¿no?
¿Qué dices?
Es una broma.
Sí, ¿no? Lo hemos discutido mucho, mucho tiempo y los dos pensamos
estáis
que es mejor.
Bromeando, ¿no?
No,
es una broma.
Hacedme un favor, no os toméis esto por lo trágico. Los dos estamos muy bien, estamos muy bien.
¿Habláis en serio? Estamos bien, de veras, sí. Muy bien, estamos muy bien.
Sí, lo hemos discutido mucho.
Ha sido porque... un acuerdo mutuo. ¿Qué quieres decir?
Tengo una gran
¿qué
idea.
¿Qué quieres
no,
decir?
Mira, salgamos a cenar y os lo contamos todo, sí. De verdad. Darle más vuelta
un momento,
va a ser mucho
yo no voy a salir a cenar.
¿Cuándo habéis dicho, pero de qué estamos hablando aquí? Carlota tiene razón.
Llevamos ya. Discutiéndolo bastante.
Bueno, ese es el desencadenante de todo. El anuncio muy civilizado.
Pero no cuela.
Una de las
no
parejas.
Cuela. No cuela, lo hemos hablado y estamos de acuerdo. No cuela, no cuela.
A separar. Bueno, y la reacción de Carlota.
Decirlo, pero no.
La reacción de Carlota, sobre todo, que es lo que acapara la atención, ¿no? Carlota, sí. Que pertenece a la pareja que a la que se le anuncia que sus amigos se separan. Es decir, que en principio, bueno, pues tampoco es directamente afectada, pero claro, todo esto desencadena una serie de reflexiones y de acontecimientos, que es lo que perfectamente engranado, ¿no? Pues nos va llevando a nuestra propia, quizá, reflexión.
Claro, es un hecho insólito para este grupo de amigos, ¿no? Que sus mejores amigos se separen es imposible, debe ser. No puede ser, no son capaces de encajar ese golpe, es un golpe bajo para esa pareja, ¿no? Y bueno, a partir de ahí sí, a partir de ahí se desencadena, a partir de ahí empieza la, de una manera muy inteligente, empieza la disección de la pareja y a través de las confesiones y también el espectador asiste no solo a esas confesiones, sino a escenas muy íntimas de pareja, ¿no? De escenas muy privadas, ¿no? Donde uno también se refleja en esas situaciones, bueno, y bueno, la cuestión es que a partir de todos estos acontecimientos, creo que las parejas que vienen a ver la función se sienten muy reflejadas o no y tienen la posibilidad de crecer como parejas.
O de hablar de todo ello. Oye, me encanta el programa de mano, lo explicadito que viene para que nadie se pierda. ¿Quién está casado con? ¿Quién se siente atraído por? ¿Quién sale con? ¿Quién tiene una cita con?
Es un enredo.
Aunque al final eso
menos
mucha
mal, ¿no?
Información no nos aporta,
¿no?
Porque es un lío tremendo.
¿Me voy a perder?
Sí, es.
Yo pensé que iba segura.
No.
Esto es, bueno, una orientación. Tienes una orientación.
Por lo menos,
pero
si, ¿no?
Desde luego, lo que estoy convencido de que cuando salgas de ver la función, no te vas a sentir perdida.
Ah, bien, menos mal. ¿Podemos ir? Aquí hay algo.
Es algo misterioso, ¿no?
Hay algo misterioso.
Bueno, dicen que vale. Se dice, y coincide en el tiempo, ¿no? Con es la última película que Woody Allen hizo con Mia Farrow, su pareja durante muchos años. Luego sucedió aquello, Woody Allen se enamora y establece una relación que hoy, a día de hoy, dura con Song Ji, con la hija de Mia Farrow, la hija adoptiva. Y bueno, ahí está el amor con esa diferencia de edad que también se ve reflejado aquí en Maridos y Mujeres, la juventud. Y esa juventud que se ve hechizada por el intelecto, ¿no? De ese profesor, bueno, pues que escribe y que además deslumbra con sus palabras y con sus textos. Esa es otra de las características también de Woody Allen, ¿no? Ahí se juega mucho también con distintos atractivos del ser humano.
Sí, bueno, en este caso también es que una película, como has dicho tú, es una película un poco obscena. Obscena en cuanto que él escribe y está haciendo esta película mientras mantiene una relación con Song Ji que desconoce Mia Farrow, ¿no? Y se enteran durante la película. Mia Farrow encuentra las fotos desnudas de Song Ji y quiere dejar el rodaje, le convence para que esté para que lo acabe finalmente y de pronto es turbador y te das cuenta de que como has dicho tú antes, el Woody Allen es muy divertido y uno siempre tiene esa seguridad de que cuando vas a ver a Woody Allen vas a salir con algo entretenido, pero después también es un filósofo que toca cosas muy profundas. Lo que pasa es que lo hace de una manera tan divertida que a veces uno dice, pero por ejemplo, de lo que hablan Maridos y Mujeres es bastante triste. O sea, él viene al final a decir que uno de los grandes problemas de la pareja es que pedimos demasiado a la pareja, pedimos demasiado a la vida y que entonces eso es lo que nos hace profundamente tristes y lo que nos lleva al final a que, como acaba con el personaje de que Woody Allen que hace Luis, pues que acabe solo durante una etapa, ¿no? Y que la mejor manera para de poder ser feliz sería aceptar que es imposible una compenetración absoluta y que es imposible que la persona que tengas al lado sea todo lo perfecta que en principio tú deseas y que si no aceptas eso vas a ser un hombre triste e infeliz. Y esto es lo que llega a decir el tío mientras jiji, jaja, juju, ¿sabes? Entonces, es brutal. El tipo es un filósofo.
Sí, sí. Claro, es que son personajes que tienen ya cierta edad. El peso de la edad está en la mujer, pero también está en los personajes masculinos y llevan muchos años de relación y uno se debate siempre entre la emoción del amor fresco, del amor nuevo, o la solidez, ¿no? De esa relación que el paso de los años ha ido puliendo y ha ido encajando, ¿no?
Sí, sí, claro.
Uf, es que el mundo de la pareja, ¿verdad?
Es muy complicado.
Nos puede dar. Pues bueno, tenemos que hacer un programa de radio dedicado a ello exclusivamente. No sé. Yo la verdad es que lo que sí quiero decir es que están viniendo muchas parejas a ver la función y salen renovadas. Por eso digo que, por eso te decía antes lo de esta cosa de que no vas.
De que no ibas a salir perdida.
No vas a salir perdida, vas a salir. Por lo menos vas a encontrar una. O yo creo que la gente encuentra una luz, ¿no? Porque lo estamos viendo en las funciones. La gente está. Este espectáculo provoca opiniones del espectador, ¿sabes? Hace que el espectador sea activo, no pasivo. Normalmente se suele asistir al teatro y te sientas en la butaca y aquí estás tan metido en la escena que estás asistiendo a esas escenas, o sea, estás asistiendo a ese desborde de vida, pero también te surgen las ganas de comentar. De hecho, el otro día en una de las escenas con Israel, pues Israel creo que pregunta a Israel, bueno, no sé por qué.
Yo dije, tengo una frase, digo, me hubiera encantado preguntarle a Alicia por qué podía tener un orgasmo con Carlos. Y hago una pausa y después digo, y no conmigo. Y entonces antes de acabar, yo hice la pausa y una señora dijo, y no contigo, ¿no? Y entonces le dije, exactamente, señora, muchas gracias.
Con lo cual, eso.
Texto, muchas gracias.
Un poco como el apuntador, ¿no?
Dos días antes, una chiquita, estamos en la escena de en la que Elizabeth, que interpreta a Alicia, dice, habla de sus dificultades para encontrar un orgasmo, porque es hiperactiva mentalmente, y de pronto la tenía yo al lado, y la veía sintiendo con la cabeza, ¿sabes? Es verdad, yo soy así, soy hiperactiva,
me pasa,
¿sabes?
Me pasa igual.
Entonces, nada, este espectáculo en eso es maravilloso. No recuerdo que la película desde luego te dejaba también, te dejaba doblado. Yo la recuerdo cuando la vi, hostia, Dios, este es el mundo de la pareja, Dios mío.
Yo no quiero.
No quiero adentrarme ahí ni asomarme. Pero aquí, bueno, aquí a través del humor se van esclareciendo muchas verdades.
Yo noto que esto puede valer de terapia por lo que estás contando.
Claro,
totalmente, totalmente.
De hecho, el espacio está concebido como con sillones que...
Sí, de terapia.
Como si fueran divanes de terapia, con lo cual hay el espacio es muy metafórico también. O sea que... uh-huh.
De ahí buscamos un lugar donde tomar un café y hablamos ya con nuestra pareja, aquí ya claro. Sin necesidad de apuntadores. Claro, ahora ya vamos a parar aquí en este, rinconcito.
Estoy seguro que ese es el viaje que hacen muchas parejas, ¿no? Sí. Que después de salir del teatro, pues se toman algo y empiezan a hablar, oye, tal, esta conversación la tuvimos nosotros, parecida, quizá con menos humor, menos tal, pero ¿te acuerdas? Sí, tal.
Es que pasa, el otro día incluso los acomodadores, que también asisten por motivos de estar controlando el espacio y tal, asisten a las funciones. El otro día un acomodador me comentó que ve cómo hay parejas que ella, en determinadas escenas así muy comprometidas, de pronto le toca al marido, ¿sabes? O le mira, ¿sabes? O se miran, ¿no? Como diciendo, uy, esto están hablando de nosotros, ¿no? ¡Ah!
Bueno, dos actores, Israel Elejalde y Luis Bermejo, que con una amplísima trayectoria en cine, en televisión y en teatro clásico. Y a mí me gustaría que me dijerais qué aporta a la dramaturgia un tipo como Woody Allen. ¿Qué es lo que habéis podido hacer con él que no habíais podido hacer quizá con otros autores?
Uf, bueno, eso sería casi una pregunta más para Alex. O sea, yo lo que creo es que Woody Allen lo que tiene es, como he comentado un poco antes, es una enorme capacidad de hablar de cosas profundas de una manera muy asequible para el espectador, ¿no? Quizá por eso en muchos momentos cuando se ha hecho versiones de teatro siempre se ha hecho en el teatro comercial, porque hay una pátina por encima que parece que estamos asistiendo a una comedia desternillante, pero si uno bucea un poco, rasca, estás asistiendo a... O sea, no hay mucha diferencia muchas veces entre Woody Allen e Ingmar Bergman, uh-huh, más allá del sentido del humor, ¿no? Entonces es la capacidad de, decía Alex también, dice, a veces uno lee a Schopenhauer, pero claro, leer a Schopenhauer es muy difícil, y lo bueno que tiene Woody Allen es que consigue hablar sobre el alma humana de una manera muy asequible para cualquier tipo de espectador. Porque, por ejemplo, lo que pasa en Maridos y Mujeres es que hay muchas referencias culturales. Tú has visto la función...
Fresas salvajes.
Que hay gente, claro, que se ríe, que, por ejemplo, hay gente que de pronto sabe de lo que está hablando, pero hay gente que ve Fresas salvajes y le hace gracia el título porque se creen que es una... No sé, una
de Ingmar Bergman.
Claro, se habla de las Sabinas, se habla de, sí, se inventa el Sturm und Drang, tal. Pero, sin embargo, si tú no tienes, por ejemplo, ese nivel cultural, tú asistes a esa obra y puedes disfrutar igualmente. Y esa es una gran capacidad que tiene de Woody Allen, ¿no?
Bueno, y que nos olvidamos incluso de el propio Woody Allen, de Mia Farrow, de Sidney Pollack, de todos, de Juliette Lewis, de todos los actores que poblaron esa película, porque es magnífico el trabajo actoral en La Abadía, Maridos y Mujeres, muy, muy recomendable.
Hasta el próximo 24 de febrero, que nadie se lo pierda, de miércoles a viernes 8 de la tarde, sábados 2 funciones, 7 y 10 de la noche, y los domingos